¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 25 de junio. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, en Valparaíso. Nos escuchan en el 104.1 en Concepción, en el 90.1 en Puerto Montt, 99.7. Y en todas partes del planeta nos pueden escuchar en duna.cl. Nuestro Twitter, arroba Radio Duna, ahí también pueden conversar con nosotros. Y nuestro teléfono hoy día es importante porque tenemos panoramas y tenemos regalitos, es el 2571-7050. Aparte de los panoramas, tenemos hoy día nuestra sección habitual de los días jueves, ¿no es cierto?, en que hablamos del futuro. Vamos a estar con Francisco Aravena en algunos minutos más, conversando con Jaime de Aguirre, exdirector ejecutivo de Chilevisión. Vamos a estar hablando sobre las audiencias, sobre el futuro de la televisión, una mirada de largo plazo acerca de los medios. Y comenzamos con los temas del día, marcadísimos, por supuesto, por el triunfo de ayer de La Roja en contra de Uruguay. Y al decir en contra de, bueno, fue un partido bien encontrado, ¿eh?, con hartos encontrones también. Rodrigo Álvarez, ¿qué tal?
Si tú escuchas el podcast de ayer, Polo, ¿cómo estás? Dijimos dos cosas que se dieron anoche. Nos faltó solo una, que iba a ser tan polémico este partido. Dijimos que iba a ser tenso, fue tenso. Dijimos que Uruguay se iba a meter atrás con dos líneas de cuatro, y así fue. Pero nunca pensamos que llegara tanto la polémica y tantas cosas iban a ocurrir con las expulsiones, con el caso de Jara, que hoy día efectivamente ha habido mucha repercusión, y no solamente en Uruguay y en Chile, sino que a nivel mundial, de lo que significó la eliminación de los uruguayos de la Copa América y Chile ya instalado en semifinales.
Con el dedete de Jara como gran protagonista.
Como gran protagonista, tanto así que ya se anunció por parte, y lo decíamos, hemos dicho durante gran parte del día, que la Conmebol ha abierto un expediente para investigar lo que pasó con Jara y para determinar si es que pueden haber o no sanciones contra el futbolista chileno. Hay un antecedente.
¿Qué van a investigar? Se le metió el dedo en el culo, ya.
Hasta anoche eran fotos, ¿cierto? Bueno, pero hay un video de televisión y ese puede marcar un gran antecedente o un precedente respecto a lo que significó la situación de Jara. Creo que escuchemos este audio, que es de la televisión colombiana, que tiene la imagen de lo que pasó antes, durante y después del DDT de Jara.
Lo que pasó con Cavani y la expulsión. Esta es una cámara exclusiva del Gol Caracol. Aquí está esta cámara exclusiva.
Esto pasaba en la mitad de la cancha.
Mire lo que hace Jara. Le toca la nalga. No.
Se la comieron enterita porque tampoco lo tocó.
Sí, se la comió. Totalmente se la comió el árbitro del partido. La furia de Cavani tiene su explicación. Digamos que eso es un atenuante.
Quedó claro, ¿no? Sí. Se la comió el árbitro del partido, el brasileño Richie, dice los comentaristas colombianos a propósito de esta imagen, que es absolutamente clara. La foto es clara, pero uno podría haber pensado algún minuto cuando la vio anoche, la primera foto que apareció, no, hostia, la foto chopearon, no era así. Pero esta imagen de televisión, y que está en nuestro portal www.duna.cl, la pueden ver ahí desde que se acerca Cavani a Jara, tienen un encontrón de palabras y después ocurre lo que todos vimos en esta fotografía y en este video, que se aprecia de manera bien clara de lo que hace Jara con el volante uruguayo, que significa además el enojo de Cavani, la expulsión de Cavani, ya el descontrol totalmente de los uruguayos.
¿Sabes qué pienso yo? Si esto, a ver, primero hay que mirar esto en el contexto. Es un tipo de acción, claro, que no es propiamente futbolística, pero es muy común este tipo de agarrones, pinchazos, pellizcones, pequeños empujones, codacitos, manotazos. Es muy común, especialmente en los corners, en algunas jugadas en partidos que tienen mucha fricción. Ese es el primer elemento de contexto. Y el segundo es en qué partido y contra qué rival ocurre esto. Porque los uruguayos son los reyes de este tipo de maniobra. ¿Ah? Lo hemos visto tantas veces. Entonces, que sea esta vez la selección uruguaya la afectada, bueno, a mí por lo menos me tranquiliza un poco, reconociendo que lo que hizo Jara, sí, efectivamente no es lindo.
Mira, tres cosas.
En ese contexto.
Sí, no, está bien. Tres cosas. Solo en ese contexto. Tres cosas. ¿Quieres tuvimos en algún momento la oportunidad de jugar profesionalmente al fútbol? Siempre los técnicos te dicen dos cosas. Tienes que aprender a provocar, pero también aprender a controlarte. Lo más probable es que te traten de provocar y tienes que controlarte. Y tú tienes que tratar de provocar para que se desespere o se descontrole tu rival, buscando la expulsión. los técnicos siempre como te dan ese consejo, te dicen. Lo segundo, esto lo que tú dices es muy cierto, ocurre en todas las canchas del país, en todas las canchas del mundo, que hay agarrones, que hay empujones. ¿Te acuerdas tú de Gustavo de Luca? Un jugador argentino que jugó Colo-Colo, un delantero medio calvo así. Bueno, constantemente él terminaba el partido y lo que hacía a los medios de prensa que estaban ahí, se levantaba la polera para mostrar los pellizcones que recibía en cada partido. Y era cierto, todavía la espalda roja, marcada, incluso moreteada en algún momento. Y eso suele ocurrir. Y él, como dicen en la jerga futbolística, se la comía callado. Porque era parte de esto. Pero, y otra cosa más. Que Luis Suárez salga a criticar lo que hizo Jara. No, con qué moral.
No, sí.
Sin siquiera ponerme la camiseta ni nada. Pero, de verdad, no tiene moral Suárez para esto. Porque viene una sanción.
Está sancionado todavía, claro.
Puesto sus dos paletas en el hombro del italiano.
Que no son pocas cosas esas paletas, ¿eh?
No son menores.
No son menores.
No tiene moral. No, de verdad que no. Ahora, vamos a ver lo que pasa. Yo creo que se va a archivar esto. Ahora, la prensa brasileña le da duro a Richie diciendo que ya no va a estar más en Copa América. Que no va a
dirigir. Más allá del arbitraje, el arbitraje es bien malo.
Es que,
¿para qué mandas con cosas?
Malo, bueno, con este antecedente de la televisión puede ser. Malo porque además en la expulsión de Jiménez tenía que haber sido Godín y Muslera, que también sí, le dieron al asistente. Termino con dos cosas que son también trending topic hoy día. Tiene que ver con Univision y Donald Trump, a propósito de la cadena que ha determinado terminar la relación y no va a transmitir Miss Universo, que pertenece al candidato republicano a la presidencia, por aquellas declaraciones que hiciera el propio Donald Trump contra los mexicanos que están llegando a los estadounidenses. Bueno, esto fue creciendo y hoy día Univision dice que va a poner fin a su relación comercial con la organización Miss Universo, que pertenece a Trump, como consecuencia de sus comentarios ofensivos sobre los inmigrantes mexicanos.
¿Qué te parece, ¿eh?
Y la última.
Que Donald Trump ha tratado de explicarlos, ha tratado de matizarlos, ¿no es cierto? Pero no, ya con eso, la posibilidad de conseguir algún tipo de, algún voto en zonas como California, como Texas, como Nuevo México.
No, imposible.
Imposible.
No, pero fíjate que además la cadena dice que efectivamente van a seguir transmitiendo todos los meetings de los candidatos para que la gente se informe mejor.
Ya, excepto uno. No,
y lo último, que está triste, Diego Armando Maradona, ha muerto su padre, don Diego Maradona, a los 87 años, víctima de un problema pulmonar que tenía y cardíaco, así es que el astro del fútbol argentino está de luto por la muerte de su padre. Recordemos que su madre, Doña Tota, había muerto el 2011 y ahora ve partir a su padre, el ex astro del fútbol argentino, que recordemos también tiene ahí una posibilidad de candidatearse como presidente de la FIFA.
Ya, pues muchas gracias, Rodrigo. Yo sé que te gusta el rap. Sí, te gusta harto el rap,
¿no es
cierto?
Nos gusta el rap,
¿no es cierto? Fíjate que gente como Drake, como Dr. Dre, ¿eh? Otros que están ahí más o menos cerca,
Snoop
como
Dogg.
Pharrell Williams. No, Snoop Dogg no, fíjate. No. Pero sí, bueno, y otros, además, artistas de otros géneros completamente distintos, como, no sé, Elton John, por ejemplo, o Queens of the Stone Age. Bueno, todos ellos, ¿qué tienen en común? Que van a tener sus programas, sus propios programas de radio.
Así,
¿en qué radio? Claro, ¿en qué radio? Bueno, en una radio que se llama Beats One, y es la radio de Apple Music. ¿Te acuerdas cuando aparecieron las radios satelitales? Que sí, hubo varios artistas, entre ellos Bob Dylan, que tenía que tuvieron sus propios programas de radio. El caso de Bob Dylan era en, ¿cómo se llama la radio? Ex no sé cuánto, una de las radios satelitales norteamericanas. XM Radio, así se llama, XM Radio, se llama todavía. Bueno, aquí también, pues. Por ejemplo, el de Elton John se va a llamar Elton John's Rocket Hour. Está bueno, ¿eh? Dr. Dre va a tener uno que se va a llamar The Pharmacy. Y otra que ha sido invitada también es esta señorita, la que estamos escuchando ahora, Saint Vincent. La canción, Prince John. Prince Johnny, you're kind, but you're not. Of the Berlin Wall that you'd expect. Escuchamos a Saint Vincent con la canción Prince Johnny. Varias cosas importantes que les quiero recordar. En este preciso segundo podríamos hablarte por tu nombre y apellido. ¿Te imaginas? Ay, que yo te menciono a ti, fulano de tal. Bueno, eso te sorprendería, te haría que te preguntaras, por supuesto, cómo lo hicimos. Y sería más de lo que esperas, pero no te sorprendería tanto como los beneficios que tu tarjeta Visa Signature tiene para ti. Descúbrelos en visa-signature.com y encuentra más de lo que esperas. Visa, donde quieres estar. ¿Estás armando tu cocina? ¿La de tu casa, tu departamento, un restaurante tal vez? Bueno, ¿por dónde hay que comenzar? Obvio que por El Volcán. Ahí son especialistas de mesa y cocina. El Volcán tienen de todo: cuchillos profesionales, platos, copas, cubiertos, sartén, todo lo que necesitas, muchísimo más. Ven a conocer un nuevo corner en Chicureo, ubicado en el restaurante Pizza Bistro, o también en Luis Pasteur 6607, eso es la dirección, Luis Pasteur 6607, Las Tranquilas 70, Mall Pasegaña y San Diego, también en elvolcán.cl. A menudo estamos tranquilos cuando hacemos lo correcto, como preservar el bienestar de nuestra familia o ahorrar para el futuro. En Euroamérica saben cómo entregarte la tranquilidad que buscas, dándote asesoría experta. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Este es un tema que se discute en todas partes del mundo y tiene que ver con la homosexualidad y los hijos de parejas homosexuales. Se discute el tema de la adopción, por ejemplo. Se discute qué pasa cuando uno de los integrantes, digamos, de la pareja tiene hijos anteriormente y se crían, tal como fue el caso acá de el famoso caso de la jueza Atala, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes de Karen Atala? Un caso que llegó hasta la justicia internacional. Bueno, fíjense que un estudio que acaba de ser publicado en una revista que se llama Social Science Research, realizado por dos científicos de uno de la Universidad de Colorado, Jimmy Adams, y el otro, Brian Light, de la Universidad de Oregon, han concluido en este estudio que la orientación sexual de los padres no tiene impacto negativo sobre la conducta de sus hijos. Lo recoge el diario ABC, dice que ellos estudiaron cientos de análisis de otros colegas. Esto es lo que se llama un meta-estudio, digamos. No es una investigación en sí misma, sino que se investiga los resultados, se analiza los resultados de otros estudios. En este caso, de muchísimos estudios. Fíjense que llegan a analizar 19.000 estudios acerca del tema. Esto tiene que ver con la búsqueda de evidencia que permita apuntar algún tipo de impacto negativo en los hijos de parejas gay respecto de los hijos de parejas heterosexuales. Bueno, dice que se han encontrado, después de analizar estos 19.000 estudios realizados entre el año 77 y el año 2013, que no hay diferencias entre los niños que crecieron en el seno de parejas gay y los que no. No hay diferencia, miren. Es un tema que está, como les decía, está en discusión y, claro, uno encuentra todo tipo de estudios para esto, pero por eso es interesante hacer estos análisis que son mucho más masivos, que no, como les decía, no son casos particulares, no es el análisis que hayan hecho estos científicos haciendo directamente la investigación, sino que investigan las investigaciones de otros, eso es. Lo que sí detectaron, dice, es que a partir del análisis de los modelos desarrollados en los trabajos que se incluyeron aquí, descubrieron un cambio en las actitudes científicas respecto de la paternidad del mismo sexo durante el periodo mencionado. Dice uno de los investigadores, Ryan Light, que existía acuerdo dentro de la comunidad científica respecto a la paternidad en parejas del mismo sexo durante la década de los 80, algo que disminuyó de forma muy relevante los siguientes 10 años. Ahí se parece que la cosa se puso mucho más disputada, y también en los primeros años de este siglo, y se transformó en un amplio consenso entre los científicos, existía desacuerdo antes, y esto se convierte en un mayor consenso entre los científicos respecto a la inexistencia de impactos sociales o educativos negativos sobre los hijos de las parejas homosexuales. Lo destaca, como les decía, el diario ABC hoy día, una investigación publicada en una revista científica, y por supuesto uno la tiene que tomar en consideración. Hay panoramas, hoy día es jueves, tenemos panoramas para este fin de semana y también para algunos días más adelante. Por ejemplo, sábado, esto es interesante para los amantes de la buena música, porque vuelve a Chile Pedro Aznar. Él está presentando un show que integra distintas cosas, tiene trabajos antiguos, digamos, algunos de sus clásicos, lados B de sus grabaciones y también adelantos de su próximo disco. Destacadísimo artista argentino, estuvo junto a Charly García en Serú Girán, tocó junto con Pat Metheny Group, además ha colaborado, bueno, con los más grandes de la música argentina como Charly García, Mercedes Sosa, Gustavo Cerati, también con chilenos como Inti Illimani, histórico, Francisca Valenzuela, etcétera. Tiene 14 discos en estudio, se presenta además en solitario en el Movistar Arena este sábado 27 de junio. Las entradas se venden a través del sistema Punto Ticket y van desde los 10 mil pesos en la tribuna sur hasta los 45 mil pesos en el sector Diamante. También el día sábado comienza un festival que se llama Virgin Fest. Fíjense que se realiza ya en el Centro Cultural Chimcohue, en Peñalolén. En la segunda versión de este festival son 4 fechas y comienza, es una fecha por trimestre, y se va a realizar este día sábado. El plato fuerte de la noche es Ana Tijoux. Se espera la asistencia de unas 5.000 personas. Además van a estar bandas como Asesinar a Felipes, así se llama la banda, MKRNI, ahí me pillaron absolutamente. ¿Cómo Asesinar a Felipe? ¿Había alguna vez escuchado que existía una banda de ese nombre? Pero MKRNI, bueno, no sé qué significa. Ceci, no, tampoco. Es una, algo, a lo mejor es la sigla de los integrantes, puede ser o no, no sé. Es una banda de rap, chilena. Ah, perfecto. Ah, muy bien. Muy bien, ya. Y bueno, además va a estar el DJ holandés Bakermat y un DJ set de Matanza. Ellos van a cerrar este espectáculo con formato fiesta. 5 luquitas apenas, 5.000 pesos, y se venden ahí en el lugar también a través del sistema Punto Ticket. Y hay precios especiales, un 2x1 en realidad, para los clientes de Virgin, de la empresa de telefonía móvil. Voy a dejar para el último un regalito que les tenemos, porque tenemos entradas para el teatro también, esto para mañana, mañana el teatro, así que si están ahí pensando en un panorama, vayan preparando su teléfono. Hay otras dos cosas que quería destacar. Uno se llama El Arte de la Calle, son 3 exposiciones que tienen que ver con la calle, con lo callejero, y también en algunos casos con lo underground. Es una muestra que se toma el MAC de Quinta Normal, que es un la verdad un recinto precioso, muy muy atractivo para hacer exposiciones, con una luz muy especial, con un ambiente, con una la verdad que una atmósfera que tiene ese lugar, que es realmente muy atractivo. Así que ahí va a estar el británico David Shrigley, el venezolano Abdul Bass y 2 chilenos, Giza y Mato. Son piezas que, según lo que se informa, se alimentan del cómic, el graffiti, la pintura mural también. Hay varias exposiciones bien destacadas y bien interesantes en Santiago en este minuto. Hemos conversado acá en el programa de algunas de ellas, pero bueno, también hay otras en distintos museos y galerías. Además, aparte de esto, hay una sala que se llama Undermac, que va a estar, que la coordina el equipo de educación del museo y tiene actividades de interacción con el público. El MAC, entonces, allá en la Quinta Normal. Y hay un show, se llama Rimbombante. Fíjense que esto se realiza en el teatro, en el Centro Arte Alameda. Es un show de, mira, una mezcla más o menos interesante. Plumas, magia e ilusionismo, variedades, comedia, picardía y humor. La idea es revivir el bim bam boom, el humoresque y el picaresque. Fíjense que hay artistas jóvenes, cantantes, bailarinas, actrices, músicos, pero también algunas luminarias de la comedia chilena, como Adriano Castillo. Sí, pues Adriano Castillo, el compadre, ustedes saben que da buena suerte encontrarse con Adriano Castillo. Mucha gente señala avistamientos de Adriano Castillo en la calle. Y él explica que lo que pasa es que yo ando mucho en la calle. Me muevo en micro o a pata. Así que, claro, mucha gente me ve. Pues. Así que ven al. Bueno, aquí lo pueden ver actuando, además. Que lo que mejor hace, sin duda. Y también un clásico, una clásica en realidad, de las variedades, digamos, y los shows de pluma. Tal vez una de las vedettes más clásicas y más tradicionales de Chile, Maggie Ley. también está presente en este show. Funciones 25, 26 y 27 de junio en Centro Arte Alameda a las 9:30 de la noche. Se venden en tickethoy.cl. Y los quería invitar y también para que preparen el teléfono a una obra de teatro de la prestigiosa compañía chilena Teatro Cinema. Se está presentando una obra que se llama Historia de Amor. Del 25 al 28 de junio. Esto es, se llama Historia de Amor y se presenta en Centro de las Artes 660. CA 660, ese es el nombre oficial. Es un espectáculo, tal bueno como otros trabajos de teatro cinema, que integra el cine, el cómic, el teatro, imágenes proyectadas en dos y tres dimensiones. Funciona los jueves a las 20 horas, viernes a domingo 19:30 horas, y tenemos dos entradas dobles para esta obra. Son válidas para la función de mañana viernes. ¿Y qué tienen que hacer? Simplemente llamar al 2571-7050. Historia de Amor, de Teatro Cinema. Les estamos regalando las entradas para que ustedes vayan. Si necesitas la mejor resolución para ver los partidos, simplemente quieres cambiar el televisor, bueno, esta promoción es para ti. Llévate un televisor Sony Internet TV de 60 pulgadas desde apenas 8.890.000 pesos. Ah, bueno, se me olvidaba que también viene con un Opel Corsa totalmente gratis. Acércate a tus concesionarios Opel o ingresa a opel.cl. Opel, believe in autos. En Frutillar, frente a Patagonia Virgin, no te puedes perder el restaurante Emporio Melí, lo mejor de la gastronomía patagónica. Esto es en camino a Punta Larga, a un kilómetro apenas un kilómetro del Teatro del Lago, ahí a orillas del lago Llanquihue. Un ambiente además acogedor, tiene un emporio, tiene distintos productos de la Patagonia que puedes comprar y además, obviamente, probar esta gastronomía que es tan especial. Por ejemplo, un asado de tira que lo cocinan, ¿saben cuánto? Durante 9 horas. En un caldo de verduras del huerto y también vino tinto. En restaurante Emporio Melí tienes que probarlo. Y San Félix es una pequeña localidad de Atacama donde se hace uno de los piscos más antiguos de Chile, el Horcón Quemado, un paisaje de otra época donde la destilería de este gran pisco convive en perfecta armonía con todo el lugar. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Ya conoces sobre el origen del nuevo Morandé Reserva One to One, ¿no es cierto? Lo hemos explicado. Una parra, una botella. Pero quiero que conozcas sus variedades no tradicionales. Son cepas muy especiales como el Pinot Noir o el Gewürztraminer, un blanco exquisito. El Pinot Noir, para mí, no sé, bueno, es mi vino favorito, sobre todo para días, como para esos días donde hace un poquitito de calor. A lo mejor también en las noches frías del invierno tal vez no es lo más adecuado, pero una gotita de sol, aire libre, Pinot Noir heladito. Bueno, el Malbec también, una cepa exquisita que también la tiene Morandé Reserva One to One. No llegues solo con un vino, propone un tema de conversación. Nuevo Morandé Reserva One to One, da que hablar. Transforma cualquier momento en algo especial, llevando a tu mesa la mejor pesca. Conoce la nueva línea Premium Salmón Exportación de La Crianza y te vas a maravillar con cortes que son únicos de filete de salmón y loin de salmón fresco y ahumado. La Crianza, haz de tu vida el mejor restaurante. Olvídate de los lentes, opérate con los mejores en Clínica San Carlos de Apoquindo. Los mejores especialistas en oftalmología, tecnología de última generación y precios muy convenientes. Ve la vida con otros ojos. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Oye, acá aparece un libro nuevo sobre Frank Sinatra. Fíjate que tiene que ver con la estadía, con el periodo que pasó Frank Sinatra en España. Yo no conocía estas historias. Fíjense que ahí tuvo Frank Sinatra una tormentosa relación amorosa con Ava Gardner. Y lo cuenta un libro que salió recientemente que se llama Sinatra, nunca volveré a ese maldito país. Así, imagínense. Ah, la España de Franco siempre se le dio tan mal como Ava, escribe el autor de esta obra que se llama Francisco Reyero. Dice que está llena de bueno, apuntes biográficos, testimonios de prensa, y repasa todas las visitas que Frank Sinatra hizo a España. Pero dice que, lo cuenta un artículo del Diario El País, que se detiene en algunas que motivaron, visitas, digamos, que fueron motivadas por la presencia de Ava Gardner, que era era una belleza, de una belleza, la verdad, que deslumbrante. Bueno, dice que pisó el suelo español por primera vez Frank Sinatra, estamos hablando de Frank Sinatra, en mayo de 1950. Y su objetivo era simplemente encontrarse con Ava Gardner, que estaba en la Costa Brava, española, y estaba rodando la película Pandora y el holandés errante. Cuenta que aterrizó ahí en el aeropuerto del Prat. La actriz dice que un año después sería su esposa. Parece que estaba metida ahí en un lío amoroso. O sea, llegó por celos Frank Sinatra, en el fondo. Dice que estaba con el torero Mario Cabré. Los toreros, ¿ah? Los toreros así, flaquitos, chiquititos, como ustedes los ven, pero... Sí, pues no solo reciben, dan cornadas también. Sí, pues. Aunque el cantante dice estaba casado. Todavía está... Bueno, Frank Sinatra no... no sé, yo encuentro que a Frank Sinatra se le perdona todo. Con esa voz, esa manera de cantar. ¿Qué le vamos a estar a esta altura, además? No quedan trapitos sucios que sacar al sol de Frank Sinatra. Y a todo lo que se diga acerca de Frank Sinatra a esta altura, solamente lo engrandece. Bueno, pero él estaba casado, pero claro, ya tenían este romance con Ava Gardner. Y claro, tres... Ya son multitud, pero cuatro, no se puede aceptar. Así que por eso que viajó. Dice que llegó cargado con 6 cajas de Coca-Cola. Qué raro eso, ¿eh? Y un collar de esmeraldas para ella. La Coca-Cola me imagino se la habrá tomado él. Pero sí, es rara la mezcla. Sí. Bueno, da lo mismo. Dice que no podía soportar ver a su infiel amada junto al torero catalán. Antes de su llegada le había mandado desde Nueva York cartas perfumadas. O sea, como le decía, querido conejito. Así lo cuenta este artículo. Pero, claro, estas cartas competían con las que le mandaba Cabré, Mario Cabré, el torero, a quien se esforzó, nos cuentan, por aprender inglés. Y le dedicaba estas cartas hablando de mi dulce ángel. Bueno, dice que la actriz, además, había enamorado a todo el pueblo de Tosa. Mientras Sinatra era visto como un hombre más bien arisco y tacaño. Bueno, hasta el comienzo simplemente de una serie de viajes y de paseos que hizo Frank Sinatra por España. Ava Gardner parece que amaba España. Frank Sinatra, después de estas experiencias, no tanto. ¿Le parece que escuchemos a Frank Sinatra, en este caso, junto con Bono, por supuesto, en esta tremenda versión de I've Got You Under My Skin?
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when, baby, I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near. In spite of a warning voice comes in the night, it repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. Cause I've got you under my skin.
Thank you.
makes everything come what might, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
Time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
'Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
Escuchamos a Frank Sinatra con la canción I've Got You Under My Skin. Bueno, no solo Frank Sinatra, sino que también con Bono. Estamos con, siempre se le presenta así, y él nos va a decir si es verdad o no, el hombre que más sabe de televisión en Chile. Y hasta hace poco era el director ejecutivo de Chilevisión, y lo fue durante una década. Y ahora, no, pues ahora está en su casa en este minuto. Jaime Aguirre, bienvenido a Aire Fresco, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Jaime?
Estamos con Pancho, perdona Jaime, estamos con Pancho Aravena.
Sí, cuando dijiste el hombre que más sabe televisión, dije, me manejo, pero así como el que más sabe,
no.
Y cuando llegaste a televisión dije, no, parece que no soy yo.
Esa voz que ustedes escuchan es justamente Francisco Aravena, está un poquito afectado, parece, o estás impostando la voz como para hacerla más interesante.
Estoy probando un nuevo estilo.
Bueno, la idea es hablar del futuro, como lo hacemos siempre en esta sección de los días jueves. Jaime, bienvenido en primer lugar.
Muchas gracias.
Un gusto tenerte acá.
Muchas gracias.
Y queríamos partir por, claro, vamos a hablar del futuro, pero queríamos partir un poquitito hablando de lo que está pasando hoy en la televisión, porque cuesta saber y definir en realidad en qué tipo de momento estamos, pero es un momento que por lo menos la industria de la televisión chilena, tal como la conocemos, está revuelta.
Sí, está revuelta.
Siempre hay alguna crisis en algunos de los canales, pero hoy día como que hay varias en conjunto.
Cada canal tiene su propia crisis, que es producto, yo creo, de los tiempos que corren, que son tiempos tecnológicamente distintos, sociológicamente distintos, son tiempos distintos. El país ha ido cambiando a una velocidad que cuesta reconocer de repente, pero está cambiando, y la televisión abierta, la que hacemos o hacíamos nosotros, es un reflejo bastante, bastante brutal de lo que ocurre en el país en general. Los nuevos temas, el tipo de noticias, el tipo de intereses, se refleja de manera muy potente en la televisión abierta. Y yo creo que hay que reconocer que este país ha cambiado, y la televisión también. Eso mezclado con los avances tecnológicos, con el surgimiento de otras plataformas, en fin, la televisión ha ido virando, creo yo, y va a seguir muy profundamente en ello, de ser un transmisor de programas a ser un fabricante de contenido, que transitarán Dios sabe por dónde, por la televisión de pago, por la televisión abierta, hasta por el reloj en un tiempo más, por los Netflix, por las plataformas de otro tipo, over the top, etcétera. Está lleno de carreteras por donde la gente puede acceder a contenido. Algunos más sencillos que otros, algunos más anticuados que otros, pero son muchas las carreteras que se han abierto, y esa crisis la está viviendo la televisión, porque le pega evidentemente no solo en los contenidos que la gente está demandando, sino que también en la comercialización, que se hace más compleja, en la tecnología que hay que ir adoptando, y como si fuera poco, la televisión digital impone también nuevos desafíos. Entonces hay ciertos enredos que cuesta de alguna manera, le cuesta un poco a la industria acostumbrarse. Esta ha sido una industria estable los últimos 40, 50 años, relativamente estable. El único cambio que hubo fue la entrada de la televisión privada, claro, en los 90. La televisión pagada entró muy lentamente, pero la empezó a afectar, y ahora esta cosa ya se desató un cambio bien profundo.
Ahora, Jaime, ¿es más difícil hoy día leer las audiencias, adivinar o en el fondo, en buen chileno, achuntarle a lo que quieren, o es un problema de los instrumentos que estamos aplicando para sondear esas audiencias? ¿Dónde está ahí como la incomunicación o el desencuentro entre las audiencias masivas y la televisión que pretende
bueno, yo
ser
creo
masiva.
Yo creo que nosotros en la televisión abierta, nosotros, déle una hora de nosotros, ya, bueno, ya me echaron ya.
Oye, eres un actor de
este, hay una...
Asúmelo, Jaime.
Asúmelo. Yo creo que a la televisión, qué difícil ahora sí.
Te podemos servir de psiquiatra, así que...
Exacto. Sí. Este, mira, yo creo que hay una herencia que todavía tiene la televisión abierta, que es muy compleja, que es esta posición de dominio social y de cierta verticalidad con las audiencias con las cuales se relaciona. Todavía hay mucho resabio de voluntarismo, mucho resabio de imponer lo que tú piensas que es calidad, etcétera. Y eso es no entender un poco lo que ha pasado en la sociedad, que se ha horizontalizado de una manera muy, muy notoria por lo demás. Y eso también ha ocurrido en la televisión. Tú, Pablo, que trabajas en televisión, sabes a qué me estoy refiriendo. O sea, hoy día tú no le dices a la gente lo que tiene que ver, cómo debe verlo y a qué hora debe verlo. Cada vez más esto se ha ido transformando en una relación horizontal. Y eso complejiza mucho a estructuras de televisión que están diseñadas para hacer exactamente lo contrario. Decir lo que hay que hacer, lo que hay que comer, lo que hay que escuchar, lo que hay que ver, y a la hora que hay que hacerlo durante 50 años. Uh-huh. Eso a la televisión le ha costado un mundo. Porque los que han intentado hacerlo, horizontalizar la televisión, de repente no saben mucho cómo hacerlo y se equivocan, etcétera. Y los otros insisten en echarle la culpa al people meter. Algo está pasando, está malo, este sistema de medición no sirve. Y la verdad es que es harto bueno el sistema de medición que hay desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la metodología. No, yo creo que no es el tema de las mediciones, es un tema que la televisión tiene que darse un salto mucho más profundo de lo que ya se ha pegado.
Ahora estamos conversando con Jaime Aguirre, ex director ejecutivo de Chilevisión, también fue director de programación de TVN durante varios años. Y a propósito de TVN, quería preguntarte porque en este estado, digamos, en esta situación país que repercute sin duda en la televisión, más allá de los temas económicos o de creatividad o de programación, hay un ambiente, una atmósfera país que también se refleja en la industria de la tele. Parecía que uno de los afectados mayores es Televisión Nacional, es TVN. ¿Cómo lo ves tú como Mira, canal creo, y como proyecto de televisión pública?
Yo creo mucho en el proyecto de televisión pública, un proyecto que ayudé a crear en los 90. Le tengo mucho cariño por una parte, pero además, siendo pragmático, creo que tiene mucho que decir. En segundo lugar, no creo que sea Televisión Nacional el más afectado por esto. Es uno más de los afectados por las nuevas maneras de hacer televisión. Pero Canal 13, tu canal, también tiene sus propios problemas, tiene sus propios balances que sobre los cuales dar cuenta. Yo creo que a todo esto además se le ha agregado, ¿no es cierto?, una estructura de propiedad de los canales que cambió muy bruscamente y que de alguna manera subsidia la existencia aún de los canales. Eso pasa modestamente y con todo... fraternalmente lo digo, principalmente a Mega y a Canal 13. Televisión Nacional, yo creo que lo que está careciendo, para mi gusto, pero es insisto, una modesta opinión, es de un discurso, de un reason why de la televisión pública más poderoso. Amigarse con las audiencias, no solo a través de sus programas, ni de cuánto rating tenís, ni de cuánto rating no tenís, sino que también un poquito de la sensación de que estamos aquí por algo. Y eso que tiene que reflejarse en mucho. Y eso probablemente ha sido lo que a Televisión Nacional le ha pasado ahora, aunque tiene mucha mucha marca y tiene mucha posibilidad de recuperación, sin duda.
En ese sentido, Jaime, si uno ve la historia de la televisión chilena, es bastante... bastante particular en el sentido de que del origen que tiene de como televisión universitaria y estatal, ¿cierto?
Y posteriormente.
Estatal,
ni siquiera...
No, claro. Y cómo las leyes fueron de a poquitito como abriendo espacios a... Las primeras leyes de televisión, por ejemplo, no aceptaban comerciales de televisión. Claro, divertida. O sea, de a poco se empieza como a abrir espacio, como tú dices, irrumpe la televisión privada del año 90 con 89, 90 con Mega, ¿cierto? Uh-huh. Y luego viene todo como esta especie como de avalancha privada, extranjera, o de grandes capitales extranjeros y nacionales, y quedan conviviendo estos nuevos animales con los animales antiguos, en el fondo. Entonces da la impresión de que el modelo de cómo fuimos armando televisión un poco se fue como desdibujando en el camino, y ahora como conviven animales de distintos modelos, y eso pareciera ser más difícil la convivencia, porque justamente cuando uno dice cuál es la razón de TVN o cuál es la misión de TVN, o sea, eso que antes estaba tan como bien dibujado, como dices tú, bien consolidado, de repente empieza a complicarse cuando tiene que entrar a competir no con un privado, sino que con un privado gigantesco, o con dos privados gigantescos, con tres privados gigantescos, con un privado internacional, y sigue con la misma misión de, no solamente la misma misión pública TVN, sino que también con jugando en las reglas de ese privado, no en las reglas del Estado, no en las reglas de solo la calidad del contenido, sino que de autosustentarse, buscar audiencia, buscar ingreso a fin de cuentas.
Bueno, a ver, teóricamente la televisión de hoy día debiera autofinanciarse. Esto es, salvo, ocasiones muy especiales, tender a financiarse con las platas que ella misma es capaz de generar. Uh-huh. Eso es como una regla general de las empresas, ni siquiera sí, de claro. Televisión Nacional, de televisión. Eso no está ocurriendo por el momento. Y eso le ha afectado y le ha dolido mucho a Televisión Nacional. Pero antes de hablar de cómo se financia, que por qué perdió plata este año, y qué vamos a hacer el próximo, todo lo demás, yo creo que hay que tener un propósito televisivo, no sé si me entienden. Ni siquiera estoy hablando que ser canal de... Esta regla funciona para Chilevisión, para Canal 13, para Mega, para Televisión Nacional. ¿Para qué estoy en este mercado? ¿Qué es lo que quiero vender? ¿Cómo me quiero relacionar con las audiencias? ¿En qué me voy a especializar? Siendo que soy generalista, pero algunas especialidades tienen, que sea el caso de Chilevisión, por ejemplo, sin duda su especialidad, entre comillas, su plato de la casa fuerte son las noticias, y tiene mucha estabilidad de rating y mucha estabilidad comercial y mucha, etcétera. Bueno, ¿qué va a hacer TVN? ¿Qué va a hacer Canal 13? ¿Qué va a hacer? Es decir, apuntarle es muy caro, andarle apuntando a las cosas es muy caro. Es cierto que hay una dosis de suerte, es cierto que hay una dosis de riesgo, lo que tú quieras, pero andar en esa todo el día es muy complejo. Entonces, no solo Televisión Nacional, todos los canales tienen que tener un propósito, sean públicos, privados o mixtos, o universitarios, o de la iglesia, o lo que sea. Hay que tener un propósito televisivo, ¿para qué estoy en el aire? ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Cómo quiero relacionarme? Y eso... No solo le falta Televisión Nacional, déjame decirte, pero Televisión Nacional sin duda tiene una responsabilidad de construir ese discurso de manera más fuerte y nuevamente llamar la atención de la audiencia.
Estamos conversando con el exdirector ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre. Estamos conversando sobre el futuro, sobre lo que se viene en la televisión. Esto que tú dices tiene que ver con una mirada estratégica de los canales, digamos, o es un elemento estratégico, sí, claro, compartido para todos los canales. Pero ¿cuál es el desafío estratégico para la televisión? ¿Cómo la televisión debiera construir su próxima década, por ejemplo, o sus próximos 25 años?
Yo creo que la palabra clave de esto... Las dos palabras claves son flexibilidad y contenido. Esas son las dos palabras claves. No sé por dónde va a transitar la televisión, ya lo hemos hablado muchas veces, esto no, la cantidad de carreteras, plataformas, etcétera, que han surgido, pero tú tienes que tener una fortaleza clara en cuanto a los contenidos que realizas. Y segundo, flexibilidad. Nadie sabe qué va a pasar con el país, ni con el mundo de aquí a 15 años, de aquí a 10 años, por lo tanto, planificar a largo plazo es casi una irresponsabilidad. Digamos, lo que hay que planificar, y esto creo yo, es una capacidad de generar estructuras profesionales y tecnológicas de alta flexibilidad. De alta flexibilidad, que sean capaces de reaccionar a lo que está pasando, etcétera. Y los contenidos. Los contenidos, por otro lado, que tengan esa capacidad de estar metidos en el mundo real. No necesariamente haciendo docu-reality, sino que estar en el mundo real significa tratar de tener una relación que vaya incluso a poder compartir sueños con la ciudadanía, compartir angustias, y eso no siempre se refleja ni en las noticias ni en los docu-reality, se refleja también en la ficción que tú haces, en los programas de conversación, etcétera. Esas dos palabras, esos dos desafíos para mi gusto son clave. Entender que nosotros nos vamos a desarrollar como fábricas de contenido, nosotros, dijo la mosca, y segundo, que hay que hacerlo con una flexibilidad humana y tecnológica muy grande.
Jaime, y en tu experiencia, ¿dónde, si uno mira como ejemplo en el extranjero, dónde están como haciendo cosas interesantes en ese sentido, modelos que uno pueda mirar, y cuán aplicables son los modelos extranjeros a Chile, siendo que la realidad de la televisión, ¿cierto?, depende tanto de la realidad del país, ¿cierto?
Yo creo que el mundo desarrollado, entendiéndose como tal a Estados Unidos, Europa, en fin, Australia, Inglaterra principalmente, Alemania, son países que nos llevan muy por delante y que demuestran que esto es posible de hacerse, con la ventaja para nosotros de que los errores ya los cometieron ellos. Todo el proceso de digitalización de la televisión, de la obligación de tener tantas señales, de que no nos importa que haya televisión de alta definición, sino que basta con estándar, digital estándar, etcétera. Todo eso ya lo vivieron en Europa, vienen de vuelta, han experimentado, y nosotros podemos recibir con mucha astucia y con mucha flexibilidad lo que han hecho ellos y cómo sacamos las lecciones y poderlo hacer nosotros. En general, el mundo desarrollado, que tiene más plata, mercados más poderosos, etcétera, se permite hacer esta experiencia. Pero es interesante ver lo que ha pasado en España, que explotaron los canales abiertos y luego se tuvieron que empezar a refundir las empresas, a desaparecer otros, todo lo que está pasando con las OTT, todo lo que está pasando con la apertura de carreteras importantes y eficaces, carreteras le llamo yo por donde transitan los contenidos, y hacerlos transitar complementariamente por muchas partes. Es cierto que la televisión abierta no creo que se muera. Hay mucha población adulta sobre los 35, 40 años que todavía aprecia que le ordenen la vida con los horarios de la televisión. Eso irá a durar unos 10 años más. Y ese es un mercado que hay que servir con calidad. Y luego ir asumiendo que va a haber un tránsito hacia la capacidad que desarrollen las marcas de transformarse en grandes marcas y no grandes canales, marcas que transitan por todos lados. Para allá va la cosa, creo yo.
Jaime, y a propósito de futuro, ¿cuál es tu futuro? Tú dices, hablas todavía de la televisión en primera persona. No sé si es por la costumbre de estar en Chilevisión o porque tienes algo que anunciar, ¿no?
Nada todavía. Habría llamado a una conferencia de prensa. No les habría dado la exclusiva.
No, ¿pero por qué no?
No, estáis locos. Pero mira, yo creo que
lo leeríamos en que pasan dos semanas más.
Antes de la conferencia de prensa.
Estamos hablando de contenido de calidad.
No. Yo no tengo, honestamente, yo salí del canal y no me han ofrecido pega en ninguna parte. Así que esto es un buen momento para decir
que
yo
muy
soy
caro,
especialista, Jaime, en televisión. Bueno, soy caro. Es el único problema que tiene. Estoy viendo.
Pero como dice,
esto pasó hace dos semanas y media, tres semanas, cuatro días y 12 minutos.
y seamos francos, sigue pasando además. Porque este ha sido un terremoto con réplicas.
Sí, parece que pero ahí ellos tienen, a ver, los dueños y Turner tienen el derecho total de dibujar una empresa como ellos quieran y como se les ocurra, y están ejerciendo ese derecho.
¿Y tú ves que ese ciclo, el ciclo, digamos...
No tengo idea si va a seguir.
Que terminó, ¿no?
Yo creo que es difícil. La televisión es relativamente parecida a la capacidad profesional de las personas que concurren a ella. Por lo tanto, yo me imagino que si van a cambiar muchas personas va a haber grandes cambios. Me imagino, si no, ¿para qué sería?
Cierto. Le queremos agradecer muchísimo a Jaime Aguirre, exdirector ejecutivo de Chilevisión. Hoy, hombre que básicamente está en su casa...
Estoy dedicado a armar el jardín.
Armar jardín
porque además me coincidió con una mudanza.
Mira, bueno, un tiempo de estéreo. Es bueno estar sin pega, entonces.
Sí, pues. Sí. Sí, pues.
Pero no por mucho tiempo.
No, vamos a ver. Siempre se nos ocurrirá algo. Yo soy un resiliente.
Muchas gracias, Jaime.
Muchas gracias
a ustedes.
Gracias, Pancho.
Un gusto.
Bueno, ya nos vamos. Viene Notables con Bárbara Espejo y revisamos el cuarto capítulo de la vida de la reina Isabel I, la reina virgen o que fue muchacho. Mira. Luego viene Felipe Izquierdo con nuevas llamadas en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Más tarde Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y hoy conversan con Andrés Benítez en Terapia Chilense. Y Francisco Aravena vuelve a las 20:30 horas con edición limitada de una soundtrack. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde con más Aire Fresco. Chao, Pancho. Chao, Jaime. Gracias. Chao.